Es la 1 de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE este miércoles 15 de abril del año 2026. Mira, un día más con mucha plancha informativa, pero déjame quedarme con una cosa. María Corina Machado. Esta mujer ha estado en Herrera en COPE, esta mujer increíble, Premio Nobel de la Paz, significa todo lo bueno a lo que hay que aspirar en esta vida. Trabajo, compasión, generosidad, lucha, esperanza, verdad, compromiso, progreso, valentía y libertad. María Corina Machado, como te digo, ha dado su primera entrevista en España a una radio española. Lo ha hecho con Carlos Herrera. Una de las características de María Corina es que se la entiende cuando habla.
Y nos decían que era absolutamente imposible desalojar a Maduro del poder y poder avanzar hacia una Venezuela democrática. Y fíjate todo lo que hemos ido logrando, de modo que estamos en una fase sin duda retadora como las anteriores, pero ya muy cerca de la libertad. Venezuela va a ser una nación democrática, próspera, a la que podamos llevar de regreso a nuestros hijos.
En la vida es fundamental que se te entienda, porque además se evitan muchos malos entendidos, ¿sabes? A partir del entendimiento se puede negociar, se puede llegar a acuerdos, se puede ceder y se puede, ya lo veréis, conseguir que Venezuela sea el gran país que fue. María Corina es el perfecto ejemplo de hacer de la política algo útil para una nación entera. ¿Y cuál es la situación de esa nación, de Venezuela? Mira, posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Es el quinto exportador mundial. En su subsuelo, los venezolanos se sientan y pisan inmensas riquezas minerales. Tienen oro, coltán, diamantes, hierro en el arco minero del Orinoco. Son ricos en gas natural y tienen una enorme biodiversidad. Pero el comunismo es esa política que arrasa con todo. ¿Sabes cuánto gana un profesor en el país con mayores reservas del mundo de petróleo? Escucha.
Nos ha costado muchísimo llegar hasta aquí. Hay urgencia en un país donde el 86% de la población vive en pobreza, donde nuestros niños van solo 2 días a la semana a clase porque un maestro gana $1 al día, donde un pensionado, un anciano, gana 24 centavos de dólar como pensión. Es decir, se mueren en el hambre y la soledad. Esa es la urgencia, sin duda.
En España viven unos 400.000 venezolanos con doble nacionalidad. Habría entre 500.000 y 600.000. 8 millones de venezolanos viven en el exilio. Si sales a la calle y preguntas por la opinión que tienen los venezolanos aquí en España sobre Rodríguez Zapatero, no creo equivocarme si digo que no le tienen mucho aprecio. María Corina le ha dejado un recado.
Como no nos pueden controlar y nosotros representamos precisamente la llegada de la verdad, actúan de esa manera, intentan de todas las formas detener lo que es indetenible. Se va a imponer la justicia, se va a imponer la libertad y la historia será implacable. Y estoy segura que esto ocurrirá pronto y tendrá consecuencias, como bien dice, en Venezuela, en España y yo me atrevo a decir en el resto del mundo.
Tendrá consecuencias. Hablando de consecuencias, gracias. Gracias a ti por estar ahí, al otro lado de radio, de esta radio, cuando vas conduciendo el coche, el taxi, el autobús, por estar al otro lado del transistor, importantísimo el transistor y las pilas después del apagón, por estar en el tractor mientras curras, en casa, mientras cocinas, en el despacho o en la habitación y tenernos como soniquete de fondo. Gracias por estar aquí desde el hospital, desde el cuartelillo. Gracias porque contigo COPE ha conseguido datos de audiencia récord. Gracias por pensar que aunque a veces no coincidas con lo que te cuento, sabes que lo que te cuento es cierto. Gracias por tu confianza, es una enorme responsabilidad. Gracias porque te guste nuestra forma de hacer radio.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay otras noticias ya que te cuento en titulares con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Irán.
Pakistán, Turquía y varios países del Golfo presionan para una nueva ronda de negociaciones entre Washington y Teherán. A todo esto, Irán acaba de amenazar con impedir el comercio en el Mar Rojo si Estados Unidos mantiene el bloqueo en Hormuz. La prensa estadounidense asegura que en los próximos días Washington va a enviar 10.000 soldados más a Oriente Próximo.
Camerún.
Es el país al que en estos momentos se dirige el Papa tras visitar Argelia. Ha sido la primera parada de León XIV en su viaje a África.
Botox.
La Guardia Civil desmantela 3 clínicas estéticas clandestinas ubicadas en pisos de Tarragona, Valencia y Alicante que ofrecían tratamientos de Botox sin garantías sanitarias ni cualificación por profesional. Por ojo, Pilar, 150 euros.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, que llegas, buenas tardes.
Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas
tardes. Aupaletti, el Atlético de Simeone jugará su cuarta semifinal.
Los de Simeone clasificados después de eliminar al Barcelona perdieron, pero les valió la victoria en el Camp Nou. Esperan rival entre el Arsenal y el Sporting de Portugal, ganar los ingleses 1-0. Simeone está de nuevo en unas semifinales de Champions, Antonio Ruiz.
El Atlético Madrid sí se coló ayer en las semifinales de esta Champions, haciendo bueno el 0-2 ante el Barça del Camp Nou. Es la séptima vez que el Atlético de Madrid juega semifinales de la Copa Europa, ahora Champions, y de todas ellas, 4 las ha conseguido con el Cholo Simeone al frente del equipo.
Jugar una semifinal de Champions, ¡pah! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno jugar una semifinal de Champions! Así que iremos ahí con toda la ilusión, con toda la fe. Sabemos nuestras características que tenemos buenas, sabemos nuestros defectos, tenemos mucha fe en lo que hacemos, estamos preparados y bueno, iremos a buscar lo que estamos buscando hace muchos años.
El Atlético prepara ahora ya la final de Copa del sábado contra la Real. Lamine Yamal acaba de escribir en redes: lo dimos todo, pero no fue suficiente. La traeremos a Barcelona. Hoy a las 9 se resuelve la eliminatoria Bayern-Real Madrid, 2-1 para los alemanes. La duda en el Real Madrid está saber el sustituto de Tchouaméni. Lo contamos, Pilar, todo en el tiempo de juego.
Enhorabuena, Corrochano, por esos datazos de tiempo de juego y del deporte en esta casa, que sois otro pilar fundamental de esta casa.
Como toda la radio, que ha sido espectacular el dato.
Desde luego.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
Mira, te quiero hablar de alguien que seguro que conoces. Igual no le tienes en tu familia cerca, pero tienes un amigo de un amigo. Se trata de 800.000 trabajadores españoles que están pendientes, estaban hasta ayer, de qué decía el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre su situación laboral. ¿A quién me refiero? Pues a los interinos en España, que son una legión, ¿eh? Esas personas que pueden pasarse años y años encadenando contratos temporales y que representan un 30% de los empleados públicos que hay en España. El Tribunal Supremo había recurrido a la justicia europea para buscar claridad en este asunto. Quería saber el qué. Pues mira, si España estaba obligada o no a convertir a los interinos en trabajadores fijos para subsanar una situación de abuso por ese encadenamiento de contratos temporales. Bueno, pues bien, el Alto Tribunal de la Unión Europea ya se ha pronunciado, ha hablado y ¿qué ha dicho? Por un lado, critica duramente la fórmula que utiliza nuestro Estado, porque ¿sabes cómo denomina a los interinos? Indefinidos no fijos. ¿Qué es un indefinido no fijo? Por favor, párate medio segundo y escucha con atención. Contrato indefinido, que por su naturaleza es indefinido, no fijo. Es pasmoso. Considera que esta transformación laboral no sanciona debidamente los abusos de la temporalidad y que el trabajador continúa en una situación de absoluta precariedad. Tampoco está de acuerdo con la indemnización de 20 días de salario por año de servicio, por año trabajado, con un límite de 12 mensualidades que reciben estas personas cuando son despedidas, y aboga por un sistema que sea suficiente y reparador. Bueno, sin embargo, parece que estas puntualizaciones no van a tener una rápida transposición en nuestro país. el Gobierno, a través del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, qué nombres, no ha tardado en salir a la palestra para advertir que esta resolución es meramente aclaratoria, que no obliga a nuestro país a hacer fijos los contratos temporales del sector público. Van a ser los tribunales españoles, el Tribunal Supremo en particular, los que tengan la decisión de aplicar esta fijeza en los casos de abuso probado. María Pilar Cárdenas es médico de la Unidad de Medicina Preventiva en el Hospital Universitario de la Fundación Alcorcón. Muy buenas tardes, María Pilar.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Gracias por estar en Mediodía, COPE. Oye, tú acabaste la residencia en el año 2023. ¿Cuántos años llevas entonces como médico interino?
Así es, pues dentro de muy poquito haré 3 años como interina. Uh-huh. Primero tuve un contrato por 1 año y medio y ahora soy pues lo que llaman una interina indefinida, no fija.
Eres una, y cuando tú viste que eras una interina indefinida no fija, ¿no preguntaste, oiga, usted qué quiere decir con esto?
Pues la verdad es que
es cuando, como fijo discontinuo, ¿no? Que son temporales de toda la vida, les cambiamos el nombre y tira millas.
Exactamente, dentro de cuando uno elige esta carrera en la medicina, que yeah, sabe a lo que se enfrenta después en el mundo laboral, ve tantos compañeros con tantos contratos diferentes y demás, no puede ser ingenuo y debe saber a lo que se enfrenta. Uh-huh. Pero desde luego que una mejora en nuestra situación, tanto si somos interinos fijos como no fijos, es deseable vale, para todas. Sí.
Esta sentencia, María Pilar, ¿a ti cómo te afectaría?
Pues la verdad es que, vista la sentencia, lo que a priori parece un paso positivo, ¿no?, con una probabilidad de mejora para todos los que estamos en esta situación, sigue abriendo un camino un poco de incertidumbre, porque realmente no sabemos cómo van a ser la justicia española, cómo va a aplicar estas recomendaciones del Tribunal Europeo, cómo van a tomar el relevo nuestros dirigentes políticos o no. Sigue siendo un camino un poco dudoso para todos.
Tener este tipo de contratos, ¿tú crees que pasa factura la calidad de vuestro trabajo o que es independiente de vuestro trabajo?
Pues yo creo que sí, que a la larga debe pasar factura, evidentemente. Yo tampoco llevo mucho tiempo, entonces quizás no soy la persona más idónea para hablar de esto, pero desde luego en la mayoría de los trabajos se requiere una continuidad para que los proyectos salgan adelante, para que la misión, los valores de un equipo puedan tener una continuidad. La continuidad, la transversalidad es algo que es especialmente importante en la sanidad. Se ha demostrado que es lo que al final aumenta la calidad de vida y la esperanza de vida de nuestros pacientes. Si un equipo no puede tener una continuidad en el tiempo, porque dentro de X años se convoca una oposición y cambia todo el mundo de hospital y todo el mundo de equipo, difícilmente se mantiene esa continuidad.
Pues María Pilar Cárdenas Tocaya, médico de la Unidad de Medicina Preventiva en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón, gracias por habernos acompañado en Mediodía COPE, por contarnos tu caso y ojalá se arregle pronto esta situación.
Gracias a vosotros.
Te decía que hoy es 15 de abril y miércoles. Estamos a punto... de que se cumpla un año del gran apagón en este país. Acuérdate aquel día que nos fuimos a negro y que el gobierno dijo, uy, qué bien, qué fantástico, está todo el mundo en terracitas tomándose cervezas. Qué cosas. A punto de cumplirse un año de ese famoso apagón que dejó a toda la península sin luz, el Grupo Popular, el del Senado, ha presentado las conclusiones de la comisión sobre lo que sucedió el pasado 28 de abril. Unas conclusiones que confirman lo que muchos ya intuyen, ¿no? Un sistema eléctrico totalmente vulnerable, con una normativa que permite que el sistema se degrade sin que salten las alarmas de tensión. Esa carencia, advierten, dejó a la red ciega ante una inestabilidad que crecía mientras los indicadores más formales seguían en verde dentro de los rangos de seguridad. Dani Santos, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Efectivamente, las conclusiones de la comisión describen un sistema de supervisión diseñado para vigilar que la tensión permaneciera dentro de unos rangos numéricos, pero incapaz de detectar a tiempo cómo se estaban degradando los márgenes de seguridad. Uh-huh. Según los trabajos de la comisión, la empresa pública presidida por Beatriz Corredor no contaba con las herramientas necesarias para cruzar en tiempo real volatilidad, velocidad de variación, reiteración de excursiones y ubicación exacta de los incidentes. Es decir, la red podía parecer estable, pero no lo estaba. La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha explicado cuáles fueron los motivos reales de este apagón.
No fue un hecho fortuito, no fue una catástrofe natural sobrevenida. Fue el resultado de una gestión irresponsable y unas políticas negligentes. La causa del gran apagón fue una sobretensión que provocó la desconexión en cascada de todas las fuentes de generación. Y esa sobretensión fue causada por una aportación súbita de energía fotovoltaica inestable.
Bueno, pues una vez que se sabe más o menos qué es lo que pasó, se buscan culpables, ¿no? Responsabilidades, bueno, tan culpables, parece, responsabilidades, bueno, pues están clarísimas. Red Eléctrica, la primera, ¿no? Con Beatriz Corredor a la cabeza, según el Partido Popular. Esta mujer es la presidenta de la empresa de Red Eléctrica, que ya sabes, está nombrada por el Consejo de Ministros. Es además exministra del Partido Socialista. Te recuerdo que el gobierno es el responsable de que haya suficientes fuentes de energía para que no falle el suministro cuando tú llegas a tu casa. Y es esta empresa, que se llama Red Eléctrica, la que tiene que coordinar y decidir qué fuentes de energía entran cada segundo en el sistema para que efectivamente cuando llegues a tu casa le des al botoncito, al interruptor y se encienda la luz. Desde el gobierno continúan con la idea de cerrar centrales nucleares, aunque desde Bruselas nos digan que se frene el cierre, por ejemplo, de la central nuclear de Almaraz.
De hecho, Pilar, esta es la principal recomendación que se ha hecho en la comisión sobre el apagón.
Pero en cuanto a las recomendaciones en política energética, yo destacaría una, y es que es imprescindible paralizar el cierre de las centrales nucleares. Porque tenemos un ejemplo próximo, que es el cierre de Almaraz, que puede suponer un torpedo directo en nuestro sistema eléctrico.
La portavoz del Partido Popular ha señalado al Partido Socialista de intentos de boicot y ocultación de mensajes y audios. Afirma que el gobierno no dice la verdad y que son el principal y único responsable del apagón, ¿no, Dani?
Además, señala a las dos personas que deberían de dimitir de manera inmediata.
Por eso exigimos la dimisión inmediata de la vicepresidenta tercera, Sara Agesen, y el cese fulminante de Beatriz Corredor por parte de quien la nombró, que fue Pedro Sánchez. Hoy queda claro que son las responsables de que España se fuera a negro el 28 de abril, y las culpables no pueden seguir ni un minuto más en su puesto.
Gracias, Dani. Simplemente recordar que desde el 29 de abril estamos pagando más en la factura de la luz porque todavía no se sabe oficialmente quién fue el culpable, pero el Paganini, sí, tú.
Hasta luego, Pilar.
A esta hora, en la Audiencia Nacional, sigue el juicio por el caso Kitchen, la supuesta operación con la que la cúpula de Interior del gobierno de Mariano Rajoy habría intentado robar a Luis Bárcenas documentación comprometedora para el Partido Popular. La sesión de hoy ha comenzado con un testimonio clave, el de Ignacio Cosidó, que era entonces director de la policía. Dice que no conocía ninguna operación de espionaje al extesorero del PP y que no tuvo relación con el excomisario Villarejo.
Solamente me he encontrado una vez con el señor Villarejo en la dirección general, fue al poco tiempo de tomar posesión y fue un saludo estrictamente protocolario sin que yo le diera ningún tipo de instrucción ni él me diera ningún tipo de información.
Esto en la audiencia, pero es que en el Supremo esta tarde se reanuda el juicio por el caso Mascarillas, con Ábalos sentado en el banquillo, desde donde se va a escuchar el testimonio de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y desde donde ayer se escuchó como un exalto cargo de su ministerio, Juan Manuel Gómez, explicaba la forma en la que le hicieron inflar el pedido de material sanitario en plena pandemia.
Estimó unas necesidades de 4 millones de mascarillas para 15 días o de 8 millones para un mes. Y yo preparé una primera orden por 4 millones de mascarillas que el ministro llegó a firmar. Pero cuando la íbamos a enviar al BOE, Coldo García me indicó que la decisión final era que fueran 8 millones de mascarillas. Me dijo que tenía que ser 8 millones porque el suministrador decía que eran 8 millones o nada.
Y hoy la mujer de Pedro Sánchez vuelve a España junto al presidente después de su viaje a China. Se fue como imputada y vuelve un poco más cerca de sentarse en el banquillo, procesada por 4 delitos relacionados con la utilización que supuestamente hizo de la asesora de Moncloa para su actividad privada. En el gobierno, lejos de esperar a ver cómo evoluciona el caso, han optado por cargar contra el juez Peinado. Hasta 3 ministros lo hicieron ayer después de la rueda de prensa del Consejo de Ministros, entre ellos el de Justicia, Félix Bolaños, que ha vuelto hoy a la carga desde el Congreso.
Usted me pide que yo vea una injusticia y que no haga nada para remediarlo, que me calle, que baje la cabeza. Eso, ustedes que son de derechas, que conviven con naturalidad con la injusticia, lo podrán hacer. Pero yo no. Yo voy a denunciar cualquier injusticia que vea.
La verdad es que es extraordinario. Quiero saludar ya a la juez María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura. Muy buenas tardes, María Jesús. Gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
Hola, muy buenas.
Bueno, es que me quedo perpleja ante las declaraciones del ministro de Justicia. Yo no sé qué opinan ustedes.
Bueno, las declaraciones del ministro de Justicia con respecto a la instrucción que está llevando a cabo Juan Carlos Peinado ya son de todos conocidas. Se dedica de forma permanente a criticar sus resoluciones, no solamente él, ¿no? Todos los miembros del gobierno, aprovechando además las ruedas de prensa para cuestionar las resoluciones del juez y tacharlas de injustas o injustas. Bueno, las consideran injustas cuando entienden que les perjudican, injustas si entienden con carácter general que una resolución judicial les beneficia. Ya no sé si nos estamos acostumbrando, a lo mejor sí.
Ya. Desde la APM ustedes emitieron un comunicado condenando todas estas declaraciones, especialmente, como dice, las del ministro de Justicia. Yo no sé si el ministro se ha puesto en contacto con usted o con alguien para... Bueno, entiendo que no, después de la reacción de esta mañana.
Que yo sé, vamos, desde luego con mi asociación no se ha puesto en contacto.
Y luego está la cuestión de atacar directamente a un juez, una amenaza directa y también una forma de presión al siguiente escalón, ¿no? Si es verdad que finalmente la mujer del presidente del gobierno se sienta en el banquillo, ¿están avisando de alguna manera al juez y al jurado que forme parte de ese proceso?
Bueno, anteayer escuchamos al ministro Bolaños decir que un tribunal superior, una instancia superior haría justicia. Ayer escuchamos al presidente del gobierno decir exactamente lo mismo, la justicia va a hacer justicia, espera esa justicia. Creo que fue Patxi López también el que hablaba de esa justicia de verdad, que no sé cuál será. Creo que la justicia de verdad para algunos es aquella que les da la razón, el resto no lo consideran justicia. Y sí que podíamos pensar que hay un intento de dar ya instrucciones al órgano superior, al órgano de apelación, sobre cuál debe ser la resolución que en su caso deba adoptar. Pero bueno, esto no es nuevo, ¿eh? Mire, cuando se dictó la ley, se aprobó la ley del sí es sí, y empezaron ya a rebajarse las condenas a los delitos, a los delincuentes por delitos sexuales. Uh-huh. Yo recuerdo que Pedro Sánchez dijo que la Sala Segunda iba a aclarar esto, iba a dictar unas resoluciones en otro sentido. Ya se intuía que él iba a dar instrucciones a la Sala Segunda o que pretendía hacerlo. Luego, lógicamente, la Sala Segunda lo que hizo fue aplicar la ley y resultó por lo que todos habíamos advertido. Por tanto, desde luego, esto no es nuevo. No quiere decir que sea bueno, pero nuevo no es.
Ya. No es nuevo, pero sin embargo es como una gota malaya que va cayendo en la opinión pública y que hace crear una sensación de que todos ustedes, los jueces, pues son una especie de grupo fascista que va en contra de los intereses del gobierno o de personas de este gobierno.
Bueno, es que esa es la intención de todas estas declaraciones, lógicamente. No pueden tener otra finalidad, si no se entienden, ¿no? De hecho, ayer Óscar Puente, viene a cuestionar incluso que se puede abrir un expediente o un procedimiento contra una persona del gobierno o de personas que dicen que han sido elegidas democráticamente. Mire, también los políticos elegidos democráticamente están sometidos al principio de legalidad, igual que cualquier otro ciudadano. Y es evidente que esa es la intención, socavar la confianza de los ciudadanos en sus jueces. ¿Por qué? Pues bueno, pues ante una eventual condena que pudiera castigar las conductas investigadas en cuanto puedan afectar a miembros de la clase política.
Claro, pero es evidente que no atacan a los jueces que están en el caso Kitchen, ¿no? Atacan a los jueces de cuestiones que no les afectan a ellos. ¿Ustedes se plantean tomar medidas?
Mire, nosotros ya hemos hecho este comunicado. Como en otras ocasiones, porque esto lo hacemos de forma periódica, remitiremos a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo pues una relación de todas estas declaraciones que atentan claramente contra la independencia judicial y que tratan, como le digo, de minar la confianza de los ciudadanos en los jueces. Y estaremos a la espera. Cuando hagamos nuestro informe para la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho, pues pondremos una vez más de relieve lo que está pasando en este país, estos atentados permanentes a la independencia judicial con ataques personales y directos a los jueces. Y tendremos que escuchar, me temo lamentablemente, de nuevo las recomendaciones de Europa de que la clase política no puede hacer esto. Claro, ayer decía Bolaños que tiene libertad de expresión, por supuesto, y como todos los ciudadanos, pero un miembro del político y del gobierno debe extremar la prudencia cuando hace estas declaraciones.
Claro,
libertad de expresión y prudencia también.
Claro, también hay límites, ¿no? En esta vida todo tiene un límite. María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, gracias por habernos acompañado en Mediodía COPE. Un saludo.
Muchas gracias a usted. Hasta luego.
Chao.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
Medio segundo. ¿Te acuerdas de lo que has soñado hoy? Porque ¿cuántas veces te has despertado pensando en lo que ha pasado por tu cabeza cada noche? Bueno, pues esta es la pregunta que ha realizado el Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas, CIEN, a 1.049 personas sanas que forman parte del proyecto Vallecas. ¿Y para qué?
Es un estudio por el que hemos seguido durante más de una década a individuos mayores de 70 años, cognitivamente sanos inicialmente, y les hemos visto prácticamente cada año y seguimiento cognitivo, viendo cómo evolucionaba pues sus memorias, sus funciones ejecutivas a lo largo del tiempo.
Pascual Sánchez Juan, director científico del CIEN, nos cuenta que con este seguimiento los investigadores han observado diferentes cambios asociados ¿a qué? Pues mira, al deterioro cognitivo y esa posible relación con el Alzheimer. En el grupo han encontrado diferentes marcadores precoces que pueden avisar de una futura enfermedad. Uno de esos marcadores es no recordar los sueños que se han tenido.
El hecho de no recordar los sueños, pues es un factor predictor para el riesgo futuro. Entonces vemos que los individuos que no recordaban tenían más riesgo. Además, se confirmó con presencia de biomarcadores de Alzheimer. Todo esto apuntaba a que el no recordar los sueños es un factor predictor del deterioro cognitivo futuro.
¿Y esto por qué? ¿Qué ha pasado aquí? Pues mira, la hipótesis es que el contenido de los sueños que no recordaban los individuos del estudio del proyecto Vallecas podría estar relacionado con la red neuronal por defecto, es decir, aquella región del cerebro que se activa cuando la mente está en reposo, divagando o durmiendo.
Esa red neuronal por defecto se afecta precozmente a la enfermedad de Alzheimer. Es una de las zonas que se deposita patología. La hipótesis es que la afectación de esa red neuronal por defecto produciría problemas a la hora de generar el contenido de los sueños, que serían más pobres y, por lo tanto, los voluntarios serían incapaces de reconocer lo que han soñado por falta de contenido, ¿no?
Por supuesto, hay que seguir investigando, pero ten en cuenta que el Alzheimer está asociado al envejecimiento y que la edad es factor de riesgo más importante, aunque también existen otros factores como la propia genética. La Sociedad de Neurología calcula que más del 50% de los casos leves están sin diagnosticar. Sigues en Mediodía COPE.
Jorge Bustos es un referente informativo y lidera el crecimiento de la radio en España.
Según el EGM, ya sois 3.100.000 personas las que a diario buscáis en Herrera en COPE desde las 6 de la mañana las claves para entender un mundo cambiante y cómo te afecta todo lo que sucede.
Veo tractores, llevan pancartas. Del campo comemos todos.
A Jorge Bustos le gusta escucharte y también sentirse escuchado.
Una persona clave.
Para mí fue un ángel, la verdad.
Por eso te decimos, gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
Carglass cambia.
Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Y cómo estás informado o informada a esta hora? Pues mira, Adamuz, el apagón, se le acumula a los frentes al gobierno que hoy ha vuelto a someterse a una sesión de control en el Congreso. Sesión, por cierto, sin Pedro Sánchez, que continúa en China, Ángela.
Y sesión en la que el Partido Popular ha vuelto a cargar contra el Ejecutivo por los ataques al juez Peinado, quien ha dejado a Begoña Gómez, a la mujer de Sánchez, al borde del banquillo por 4 delitos. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, sigue atacando al magistrado.
Usted me pide que yo vea una injusticia y que no haga nada para remediarlo, que me calle, que baje la cabeza. Eso, ustedes que son de derechas, que conviven con naturalidad con la injusticia, lo podrán hacer. Pero yo no. Yo voy a denunciar cualquier injusticia que vea.
Por cierto, que Moncloa, según ha podido saber COPE, aspira a que la causa contra Begoña Gómez nunca llegue a juicio.
Aseguran que van a volcarse en el recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid, y hablando de juicios, esta tarde en el que se sigue en el Supremo por el caso Mascarilla, será interrogada la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. Su figura es clave después de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil haya acreditado su intervención en varias de las adjudicaciones sospechosas de la trama.
Y en plena hora de la comida, en la que estamos ya hablando de los cambios que entran en vigor en los comedores de todos los colegios españoles, Ángela.
Por el que se limitan los fritos, carne y azúcar en los menús, y además es obligatorio por ley ofrecer más fruta, verdura y pescado. El objetivo, pues, es reducir la obesidad infantil y hacer accesibles los menús a los niños de todas las familias. Carmen Lavalle, buenas tardes.
Buenas tardes. Menos carne y menos patata, no porque no sean alimentos saludables, sino porque han estado demasiado presentes en el 1,5 millones de menús escolares que se sirven cada día en España y que ahora, por ley, van a ser más variados y saludables. Paloma Hernández, asesora en colegios, sobre las principales modificaciones de la normativa.
El aumento del consumo de frutas, verduras y legumbres, sobre todo hace mucho énfasis en lo de proteína vegetal, incluso en el segundo plato. Y luego también incide mucho en lo que es la información a las familias.
Para disponer de una dieta adaptada a intolerancias, alergias o a creencias religiosas que ya tiene entre el 10 y el 12% del alumnado, no hará falta tener un certificado médico. El Real Decreto también busca que los niños y adolescentes se acostumbren y aprendan desde pequeños a comer saludablemente. Forma parte de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición y ha tardado 15 años en desarrollarse.
Gracias, Carmen Lavalle. Sigues en Mediodía COPE.
Exigen
memoria, justicia y la verdad, y que además se depuren responsabilidades, y es que tienen toda la razón. Son los familiares y heridos de las víctimas del accidente de Adamuz, casi 3 meses después de aquel fatídico domingo 18 de enero en el que perdieron la vida 46 personas y 152 resultaron heridas. Mira, llevan toda la mañana a las puertas del Congreso de los Diputados en una concentración en la que hay mucho dolor y mucha indignación. Sofía Carrillo, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Bueno, tú has estado toda la mañana con las víctimas y sus familiares, que han puesto además 46 sillas vacías en memoria de cada uno de los fallecidos. Cuéntanos.
Pues sí, bueno, aquí hemos estado desde las 9, hace poquito se han marchado ya, han estado un poquito más abajo del Congreso de los Diputados, justo enfrente del Palace, que es donde estaban los diputados después tomándose un café mientras ellos se manifestaban en la puerta. Lo que piden, bueno, pues mejoras reales en la seguridad de los trenes y en las infraestructuras para que un accidente así no vuelva a repetirse, a pesar de que ellos ya no creen que vayan a poder subirse nunca más en un tren. Piden que se atienda, como es debido, a las víctimas de una forma eficaz y digna, teniendo en cuenta que algunos tuvieron que esperar hasta 2 semanas para que les pudiera atender un psicólogo. 2 semanas críticas y muy complicadas para ellos. Están aquí también para continuar rindiendo homenaje a las víctimas, y lo fundamental, piden que se conozca la verdad de lo que realmente pasó y que se depuren responsabilidades. Exigen la dimisión del presidente Adif, Luis Pedro Marco, como máximo responsable de que se produjera el accidente en sus instalaciones, y la dimisión también de Óscar Puente, ministro de Transporte. Indicaba Noelia, superviviente del accidente y del vagón 8 de Lirio, mientras leía el mismo manifiesto que se ha enviado a la mesa del Congreso, que no lo ven como un simple accidente.
No fue un accidente. Fue un cúmulo de irresponsabilidades en cadena por las que debe pagar del primero al último responsable. Adamu fue totalmente evitable y las responsabilidades no pueden terminar, una vez más, en el eslabón más débil.
Aquí han estado también las víctimas de los accidentes de Angrois y Bajín. Todas dicen que es por una causa común, que no es simplemente por lo que pasó en Adamuz.
Has escuchado testimonios desgarradores, ¿no? Como Sofía, como ese que acabamos de oír todos. ¿Qué te decía la gente? ¿Cómo se acercaban a ti? ¿Qué te contaban?
Pues mira, Noelia, la que acabamos de escuchar, decía que se quedó atrapada entre los hierros, que estaba segura de que iba a morir, que se despidió incluso a su manera y que cuando se levantó vio los cuerpos de sus compañeros de vagón que ya habían fallecido. María Teresa también estaba aquí, que perdió a su hijo y cada vez que va un miembro del gobierno en la televisión tiene que apagarla de inmediato porque le recuerda al accidente. Y estaba también María Fernanda, que es la madre de Agustín, uno de las 46 personas que falleció en el accidente. La escuchamos.
Ya tú estás muy mal, mamá. El día menos pensado me van a recoger con cucharilla, porque esto está todo fatal.
Ella.
Algún día hay algo grave que va a pasar, pero no creí nunca. Nunca creí que le iba a pasar a mi hijo con 39 años. No lo creía nunca.
Qué horror. Sofía, ¿y de la investigación te han dicho algo?
Pues sí, bueno, ellos estuvieron reunidos la semana pasada con el presidente de Adif, Pedro Marco, y bueno, sobre la investigación de la Guardia Civil y de la CIAF, indican, bueno, el tema de la retirada de materiales de las vías por parte de Adif sin autorización previa de la jueza, un carril que desde 2019 además presentaba anomalías. Dicen que no supieron explicarles por qué lo hicieron. El tema de la caída de tensión 22 horas antes del accidente, pero que no saltó la alerta por un problema de configuración, todo apunta además a que pudo producirse por la rotura de la vía. Bueno, respondió el presidente como Óscar Puente que se trataba de interpretaciones incorrectas y que una cosa no tiene por qué involucrar a la otra. Mario Samper es el portavoz de la asociación.
De hecho, cuando estuvimos reunidos con el presidente Adif, ya le dijimos que esto había ocurrido. Yo mismo he presenciado el gráfico donde se detecta clarísimamente que hay una vía rota 22 horas antes. Parece increíble, ¿no?, que puedan pasar 25 trenes por una vía rota y no hay un sistema de detección de vías rotas.
Y bueno, también Pilar, me decían que siente mucho rechazo a que el ministro de Transportes ahora se quite de en medio culpando a la Junta de Andalucía por la gestión de los servicios de emergencia. Dicen que los muertos ya estaban muertos y que si se pasan la pelota nunca se van a asumir responsabilidades.
Nosotros desde luego no vamos a dejar de informar hasta que conozcamos exactamente qué es lo que pasó aquí. 3 meses después del accidente, conviene recordar que los investigadores, que la UCO maneja solo una causa, se llama rotura. Están determinando si es del carril o de la soldadura de la vía. Sofía Carrillo, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Hasta luego.
Hola, ¿en qué te podemos ayudar?
Así comienza una conversación telefónica para alguien que llame a una línea de ayuda. Una llamada que es totalmente gratuita y confidencial.
¿Desde cuándo te ocurre esta situación? ¿Y cómo te está haciendo sentir?
Ya, claro.
¿Y tus padres saben lo que está sucediendo? ¿Se lo has contado a ellos?
Normal,
claro. ¿Cómo te está haciendo sentir todo esto?
La Fundación ANAR, el año pasado, a través de sus líneas telefónicas, escucha esto, ayudó a cerca de 20.000 niños y adolescentes, de los cuales más de la mitad llamaron por problemas de salud mental y cerca de 6.000 presentaban una conducta suicida. ¿Cómo es el trabajo de una línea de ayuda? ¿Cómo se forman? ¿Quién les forma? ¿Quiénes son? ¿Cómo tratan cada caso? Shauri Molina es una de esas personas que te atiende al otro lado del teléfono. Shauri, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué
bueno,
tal?
Es que las cifras son espeluznantes, ¿no? 20.000 chavales, críos y adolescentes que llaman por problemas de salud mental y 6.000 que presentan una conducta suicida.
Sí, la verdad que nosotros desde el teléfono siempre estamos trabajando. El trabajo es continuo. Siempre nos llaman, nos comentan, tanto niños como adultos, ¿eh? Atendemos los dos perfiles y, bueno, estamos siempre en la línea de playa para ver cómo podemos ayudar, cómo podemos trabajar con esas personas que necesitan ayuda.
Yeah.
Y es verdad que cada año vamos encreciendo de casos.
Bueno, es que veía los datos de el INE y el suicidio se ha consolidado como la principal causa de muerte no accidental, es decir, que no te caigas y te rompas la crisma o que no tengas un accidente de coche, en jóvenes y en adolescentes en nuestro país, ¿no? Estamos hablando aquí de chicos y chicas de 15 a 19 años. ¿Cómo, o sea, cómo es cuando a ti te llama un adolescente y te dice que lo está pasando mal? O sea, ¿tú cómo detectas que se puede ser una llamada problemática?
A ver, nosotros siempre que, matizamos, que nosotros siempre somos psicólogos orientadores, con lo cual ya somos un perfil profesional que está sensible, que está motivado para atender cualquier demanda en materia de infancia. Estamos preparados para que sean los niños quienes nos llamen, los adultos. Pero no estamos nunca solos atendiendo estos casos. Siempre estamos con un equipo de abogados, un equipo de trabajadores sociales y cuando detectamos el más mínimo riesgo, una situación de crisis, ¿no? Como la que me comentas, ya sea desde la vía que sea, que nos haya contactado, el chat, una llamada, un email, nosotros siempre vamos a recepcionar con calidez la llamada, vamos a explorar atentamente la situación. Vamos a vincular con ese llamante que nos contacta, que normalmente se encuentra en un estado pues, de desesperanza, de agitación, de malestar emocional muy elevado, y una vez trabajamos con él siempre vamos a orientarle. Entonces, ¿cómo lo detectamos? Pues explorando la situación. Siempre nos adaptamos al contenido del llamante y a lo que él necesita. Uh-huh. Y damos el tiempo que necesite para trabajar con él.
Claro, porque entiendo que cada persona es un mundo, ¿no? Y que las situaciones en las que te llaman son diferentes.
No hay un caso igual que otro. Todos los casos son diferentes y además son meritorios de ser tratados de forma adaptada. ¿Qué pasa? Que nosotros cada vez vemos que los problemas son más graves, más complejos, más urgentes. Independientemente de que haya mayor volumen de contacto, eso lo notamos y lo vemos, ¿no? Como al estar en el servicio lo vemos. Los casos son cada vez más graves y mucho contacto de salud mental.
Eso, de eso te iba a preguntar, Shauri. Los temas por salud mental, las llamadas se han multiplicado, especialmente desde la pandemia. ¿Qué son, críos con depresión?
Pues no tenemos un perfil como tal, ¿no? No responde a una realidad psicopatológica o una variedad emocional, son muy variados y nos gusta que sea así. Nos gusta que cada niño, niña, adolescente que nos llame sea único, sea especial, nosotros no nos gusta encasillar. Entonces, nos llaman muy desbordados, hablando mucho de conducta suicida, también nos hablan mucho de autolesiones, posteriormente nos hablan de situaciones de ansiedad, de emociones ansiosas, de depresión, nos hablan de tristeza, también nos hablan de adicciones, y luego, paralelamente, nos hablan de otros problemas. Normalmente cuando un niño o niña adolescente nos llama, no nos llama por una cosa, nos llama por varias, ¿no? La media, de hecho, es cinco problemas por niño. Y también nos hablan de maltrato físico, de psicológico, de
agresiones. O sea, pero eso ya, Shauri, perdóname, eso ya no es salud mental. Si a un crío le están maltratando, tanto física o psíquicamente, eso es un abuso contra un menor que es una es un problema de otra naturaleza, ¿no?
La cuestión es que todas las casuísticas de salud mental son sintomatología. Es decir, El hecho de que un niño nos hable de una conducta suicida nos está informando de que algo en su entorno no está yendo bien. Y cuando nosotros exploramos y conocemos ese entorno, uh-huh. vemos que hay situaciones por detrás, hay situaciones del entorno familiar que son sobre todo violencia, ¿no? Violencia de género, maltrato intrafamiliar, a veces problemas jurídicos, depresión, tristeza en el entorno.
¿Y cuál es el protocolo? ¿Qué protocolo seguís una vez que detectáis que puede haber un problema como ese, por ejemplo, maltrato? O sea, ¿qué protocolo se sigue? ¿Cómo ayudáis a estos críos?
Nosotros siempre vamos a facilitar espacios de desahogo para conocer bien. Cada caso es que es único. No podemos hablar de un protocolo como tal porque nos ceñimos bien a lo que el niño necesite. Y como trabajamos en coordinación, a veces lo lleva más el departamento jurídico con nuestras abogadas, el departamento social con nuestras trabajadoras sociales. Entonces, cada caso es un traje a medida. Nosotros no hablamos como tal de protocolos, sino que nos centramos en lo que ese niño necesita, en lo que esa niña necesita, por qué nos está llamando. Muchas veces, el motivo por lo que nos llama un niño es una cosa muy concreta, es, por ejemplo, un problema psicológico o una emoción muy intensa como celos, pero explorando vemos que no son celos, que es una situación de violencia de género. Entonces siempre vamos fluyendo, ¿no? Y confluyendo en la llamada en función de lo que ese niño necesita. Uh-huh. A lo mejor lo que necesita escuchar no es ningún protocolo, es otros aspectos, pero así.
No, yo decía con protocolo con respecto de vosotros, ¿no? Si un niño está denunciando sí. pues una violencia de género en claro. su entorno intrafamiliar, me imagino que habrá que llamar a la policía o a un juez.
Claro, de hecho, nosotros tenemos tres niveles de intervención. Un primer nivel que es de orientación, donde trabajamos simplemente pues a nivel psicológico, que bueno, ya es mucho. Pero cuando esto no es suficiente, pasamos a un segundo nivel, que es un nivel de derivación. ¿En qué consiste? En que nosotros entendemos que necesitamos recursos externos para uh-huh. ayudar a estos niños. Y les facilitamos los recursos que son una guía. Tenemos una guía enorme de recursos que les podemos facilitar en función de cada caso.
Fantástico. Pues Shauri Molina, de verdad, muchísimas gracias por contarnos cómo es tu trabajo al otro lado de la línea de la Fundación. Ana,
muchas
buena tarde.
Gracias.
Tiempo ya
gracias.
Para José Luis Restán.
Hola, Pilar. Desde la ciudad oriental de Annaba, muy cerca del lugar en que Agustín de Hipona forjó un magisterio de sorprendente actualidad, un discípulo suyo, nacido en Chicago, ha trazado una luminosa ruta para la iglesia de hoy, que vive entre nuevas pretensiones imperiales, incertidumbres tecnológicas, populismos rampantes y mucha, muchísima gente buscando un camino justo para vivir. Gente que se pregunta cómo es posible un futuro de justicia y de paz, de concordia y de salvación. La misma pregunta que el maestro Nicodemo le hizo a escondidas una noche a Jesús de Nazaret. León XIV ha retomado la respuesta del Señor: tienes que renacer de lo alto. De esa misteriosa invitación brota la misión para toda la Iglesia y la esperanza para cualquier hombre y mujer en el mundo. Podemos nacer nuevamente de lo alto, es decir, de Dios. Nosotros, como Nicodemo, tenemos nuestro punto de escepticismo. ¿De verdad puede cambiar nuestra historia? Estamos tan cargados de problemas, acechanzas y tribulaciones. ¿De verdad nuestra vida puede recomenzar? Sí, ha respondido León XIV dirigiéndose a la pequeña comunidad católica en Argelia, apenas un grano de mostaza. La fe vence las dificultades terrenas y la gracia del Señor hace florecer el desierto. Los cristianos nacemos de lo alto no por méritos propios, no por un tremendo esfuerzo moral, sino porque la Iglesia es como un seno materno en el que se nos nutre con los sacramentos y eso da lugar, sin nuestra libertad consciente, a una humanidad renovada, a una cultura nueva, a una forma de relacionarnos que se llama caridad, a un impulso infatigable de construir, de servir a todos. Este es el auténtico criterio de cualquier reforma eclesial, ha dicho León, una reforma que comienza en el corazón. Desde Argelia, para la Iglesia Universal y para un mundo sediento.
Alberto Herrera es un referente en el entretenimiento y lidera el crecimiento de la radio en España.
¿Cuál fue el primer rascacielos del mundo?
Fue el Home Insurance Building, Chicago, en 1800.
Según el EGM, ya sois 3.100.000 personas las que a diario buscáis en Herrera en COPE, de lunes a viernes, de 10 a 1 de la tarde, una ventana a las mejores entrevistas, los mejores contenidos ligados a las preocupaciones sociales, a la ciencia o a la historia.
Alberto Herrera le gusta escucharte y también sentirse escuchado.
Tomasa, ¿tienes 70 años?
650 euros es tu pensión.
Sí, pago.
Por eso te decimos gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Podría ser de tu taller, pero soy spam. A ver si va a ser tu madre, pero soy spam. No vaya a ser importante, pero soy spam. Esperabas tu paquete, pero soy spam. ¿Cuántas veces lo cogiste, pero era spam? Somos el único operador que identifica las llamadas spam y te da la opción de bloquearlas para siempre. Movistar, la red más segura.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
¿Y si no tuvieras que conformarte? ¿Y si no pudieran subirte el alquiler? ¿Y si no pudieran despedirte sin motivo? Solo tienes que decir dos letras, N-O. No, no te conformes. Hazte de Legalitas. Cuenta con un servicio de abogados siempre que lo necesites y defiende lo que es tuyo. Llama al 900-100-662. Y sí, también para autónomos y empresas.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hola, hola Madrid, buenas tardes. Ya se conocen los nombres de los galardonados con la Gran Cruz del 2 de mayo que se va a entregar en la Real Casa de Correos durante el acto institucional por el Día de la Comunidad de Madrid. La lista se ha hecho pública hace apenas unos minutos. Entre los distinguidos hay un hombre que hoy está doblemente feliz. Se llama Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, Mónica Álvarez.
Sí.
¿Por qué será que está doblemente feliz?
Efectivamente, es un hombre muy feliz, igual que el resto de los atléticos.
Perdón, porque ayer...
Porque ayer pasamos a semifinales después de haber ganado al Barcelona. Nos costó mucho, fue un partido durísimo, pero ahí estamos ya en las semifinales de la Champions. Junto a él, pues van a recibir este reconocimiento otras personalidades destacadas como el piloto Carlos Sainz, el jefe de la UCI del Hospital Gregorio Marañón, el doctor José Eugenio Guerrero, por su labor durante la pandemia, y también nuestro compañero de COPE, César Lumbreras, director de Agropopular.
Bueno, enhorabuena a todos, pero en especial a César Lumbreras, que es el más nuestro,
desde
digamos.
Sí.
Por cierto, el Ayuntamiento de Madrid ha respondido a las quejas de la Asociación Vecinal Las Musas, Las Rozas, que denuncia el impacto por ruido y suciedad que generan los eventos celebrados en el Estadio Metropolitano, incluso en días laborables.
Pues sí, la vicealcaldesa de la capital, Inmaculada Sanz, ha explicado que para Madrid es importante acoger conciertos. En junio viene Bad Bunny con 10 conciertos seguidos aquí en este estadio, también otros eventos deportivos, y ha asegurado Inmaculada que el consistorio trabaja para buscar un equilibrio, lógicamente, entre la actividad del recinto y el descanso de los vecinos.
Tenemos que buscar esos espacios y tenemos que ser capaces de compatibilizarlo con la vida vecinal. En fin, siempre hay algún tipo de molestia, algún tipo de queja. Nosotros tratamos de minimizarlas, pero sobre todo lo que tenemos que conseguir es que haya un cumplimiento normativo que sea exhaustivo, y eso es en lo que desde luego estamos trabajando.
Insisten que todos los eventos celebrados en el Estadio Pilar cumplen de manera habitual con toda la normativa y con las ordenanzas municipales.
Oye, ¿y si quieres cambiar tu cocina?
Eso.
Pongamos que queremos cambiar la cocina. Tiramos la casa por la ventana. Vamos a cambiar la cocina. No hay que dudarlo, hay que llamar a Cocinas Albe, que es un clásico en Madrid, ¿verdad?
Eso es, son los mejores. Claro que sí, es un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan, y además es que tienen de todo: electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo, todo para la cocina. Llama ya a este número de teléfono 91 88 43 960, o si lo prefieres, entra en cocinasalve.com, y están físicamente en Hermanos García Noblejas, número 45. Cocinas Albe, un clásico en Madrid.
Tiempo para irnos hasta la DGT. Allí se encuentra Alejandro Martín. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hasta ahora, mucha precaución. Se complican las entradas a la capital por la 1 en el entorno de Las Tablas, la 4 a su paso por Butarque, y la salida en la 5 ya en el entorno de Alcorcón. Complicaciones en la M40 en Vicálvaro, sentido sur, dirección A4, al igual que el entorno de Villaverde hacia esta misma carretera de Andalucía.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032
o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Renault.
Hay planes que son muy de aquí, como un tardeo que se alarga más de la cuenta o estrenar un Renault con etiqueta cero o eco antes del 20 de mayo gracias a las ayudas del plan Cambia 360. Disfruta de un plan muy de Madrid. Pero no te despistes, ven antes de que se acaben los fondos. Consulta condiciones. Aprovéchalo en la red Renault de Madrid.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la cocina asturiana tradicional actualizada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera. Una auténtica experiencia gastronómica y el mejor producto de temporada, fresco, ligero y con mucho sabor. Arroces, pescados y carnes para disfrutar.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
No se pierdan la cuarta gran gala solidaria de San Isidro el 14 de mayo en el Auditorio Nacional. Ainhoa Arteta, junto con grandes cantantes líricos, interpretarán zarzuela, copla, cuplés, chotis a beneficio del Hospital San Juan de Dios para la investigación del síndrome de Rett. Entradas en tiendas y agencias de viajes del Corte Inglés y elcorteinglés.es entradas. ¡Y que viva Madrid!
Hay partidos que no se olvidan. Puntos que te atrapan hasta el final. Hay un tenis que deja huella y lo tienes muy cerca de ti. Vuelve el Mutua Madrid Open del 20 de abril al 3 de mayo en la Caja Mágica. Consigue tus entradas desde 12 euros en mutuamadridopen.com.
Piernas cansadas al final del día, dolor después de entrenar o de estar mucho tiempo de pie, Farmabari tiene la solución. El calcetín de compresión normal. Di adiós a la hinchazón, activa tu circulación y acelera tu recuperación. ¿Qué más necesitas para comenzar a usarlos? Pídelo en tu farmacia o en farmabari.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué te voy a contar que no sepas? Acaba de empezar la campaña de la renta, como siempre, con novedades para hacerlo todo más fácil y evitar errores. Pues mira, lo mejor es contar con los profesionales de Taxdown. Enrique García es portavoz de Taxdown. Enrique, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y la primera pregunta está clara. ¿Cómo podemos hacer nuestra declaración con vosotros, con Taxdown?
Pues nada, muy fácil. O te puedes descargar la aplicación de Taxdown o entrar en taxdown.es y a partir de ahí te conectas igual que harías con Hacienda, con tu clave PIN o tu número de referencia. Completas un proceso que lleva entre 7 y 8 minutos y luego nuestros expertos revisan tu declaración y la presentan ante Hacienda.
Bien fácil, Enrique. ¿Y qué diferencia hay con el borrador que nos ofrece Hacienda por defecto?
Pues a ver, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Por un lado, el borrador, como su propio nombre indica, es un borrador, entonces no siempre incluye toda la información de ingresos, de ventas de acciones, si eres autónomo, alquileres. Y luego, por otro lado, tampoco incluye las deducciones. En concreto, las autonómicas nunca vienen cargadas por defecto. Entonces puede ser mucho dinero a favor.
¿Cuánto dinero? ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿Puedo ganar al hacer la declaración de la renta con Taxdown?
Pues nuestra media de ahorro está en torno a 340 euros, que al final es un dinero muy importante. Como te decía, las deducciones autonómicas nunca vienen. Nuestro sistema lo que hace es, viendo justo toda tu información personal, ver cuáles puedes tener derecho, te hacen las preguntas mínimas para identificar todas ellas y aplicártelas dentro de tu declaración.
¿Y para inversores de criptomonedas?
Pues sí, Taxdown, yo creo que empezamos muy enfocados en declaraciones más sencillitas y la gente nos percibe así, pero en realidad cubrimos cualquier tipo de caso. Como dices, inversores de criptomonedas, tenemos un producto buenísimo que puedes conectar directamente todos tus exchanges o todas tus carteras y que te hagamos automáticamente el cálculo de pérdidas y ganancias, pero también para inversores de brokers internacionales, autónomos, gente con propiedades. Al final tenemos un equipo especializado en cada una de estas disciplinas y el producto adaptado para que sea lo más fácil posible.
Pues Enrique García, muchísimas gracias, portavoz de Taxdown, por acompañarnos.
Nada, muchas gracias a vosotros, hasta luego.
pero yo ya no quiero esperar.
Y háblame, Mónica, de unos kits,
sí,
que están repartiendo las farmacias de Madrid.
Eso es, fíjate, pues han repartido, las farmacias de la comunidad han repartido ya 213.000 kits de prevención del cáncer de colon y recto en solo 4 meses, una cifra que ya supera a todas las pruebas realizadas en los 9 primeros meses del año pasado. Desde que se integraron en el programa autonómico Preve Colon, casi el 97% de las farmacias madrileñas participan entregando estos tests a personas de entre 50 y 69 años con receta electrónica. El Colegio Oficial de Farmacéuticos destaca que la detección precoz puede elevar la curación hasta el 90%. Ahí es nada, un dato clave ante el tumor maligno más frecuente y la segunda causa de muerte por cáncer en España.
Y, oye, hablamos, ¿no?, de la histórica clasificación del Atlético de Madrid y de que esta noche la juega el Real Madrid, ¿no?
Lo tiene un poquito complicado.
No tenemos un himno por ahí para animar a los seguidores del Real Madrid.
No sé si le va a dar tiempo,
algo.
Pero bueno, es a las 9 de la noche, todos con el Real Madrid, efectivamente, que se enfrenta al Bayern y tiene que remontar un 1-2. Pero que a las 8 y cuarto lo podemos seguir en tiempo de juego de COPE. Y todos con el Madrid hoy, claro que sí.
Eso.
Venga,
a la Madrid. Por la tarde.